Cuenta la leyenda de un cazador que se fue a la montaña y se encuentra con un oso grande. El cazador, en su experiencia, apunta el arma contra el oso, cuando de repente el oso le dice: espérate, cazador, espérate, no me mates, dispares. ¿Por qué no negociamos? ¿Por qué tanta violencia? El cazador, sorprendido, baja el arma y se queda mirando al oso, que inteligentemente insiste: cazador, hagamos las cosas tranquilamente, con razonamiento, negociemos. Quizás en la negociación usted obtiene lo que quiere y yo obtengo lo que yo quiero. El cazador, todavía asombrado, baja un poquito más el arma. Así está mejor, cazador, le dice. Si negociamos, a lo mejor y obtenemos. Mire, dígame, ¿qué es exactamente lo que usted quiere? Porque yo no quiero que usted me mate. Y si negociamos inteligentemente, usted puede tener lo que usted quiere, yo puedo recibir lo que yo quiero. ¿Por qué no nos sentamos y negociamos? El cazador bajó su arma y se sentó con el oso a negociar. Bueno, le dice, yo lo que quiero es, con estos fríos, abrigarme con una piel de oso. Perfecto, dice el oso. Y yo lo que quiero es llenar mi estómago porque tengo mucha hambre. Entonces, ¿cómo podemos llegar a una negociación sin tanta violencia? Usted quiere una piel y yo quiero desayunar. Cuentan los que observaban la escena en esa leyenda que solamente vieron alejarse al oso, solo, con el estómago lleno y, sin duda, el cazador, abrigado de una piel de oso. Moraleja: ten cuidado con quién negocias, porque no siempre te va a convenir. Oremos. Amante Padre, te damos gracias porque hemos llegado al final de estas conferencias. Una oportunidad hermosa de seguir aprendiendo, compartiendo de tu sabiduría, de tus verdades. Pon tu Espíritu Santo en nosotros para hacerlo más difícil, no solo entender, sino ser hacedores de tu palabra. Y gracias también porque hoy celebramos el bautismo de una pareja hermosa que han decidido seguir tus caminos en esta verdad. Señor, que así haya más personas que esta iglesia pueda ver, tomar decisiones en favor de tu verdad. Abrimos tu palabra y vamos a empezar el final de estas conferencias, pero no el final del continuo conocimiento de tu verdad, de tu amor y de tu plan de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a llegar al final y anoche les prometí que íbamos a aprender algo que ustedes ya saben, lo manejan muy bien, pero les voy a dar el enfoque que posiblemente no lo habían visto. En resumen, hemos estudiado toda esta semana la gran crisis final, que es estar preparados mental y espiritualmente para la hora final, para el día de nuestra redención. Y Satanás ha trabajado inteligentemente en nuestra mente para poder lograr actitudes que preparan el terreno para no reconocer al Mesías en su segunda venida y engañarnos y enredarnos en sus filosofías. Hoy la filosofía del dragón gira en torno a una gran verdad bíblica. Vamos a ver si esto me funciona bien hoy. Pablo, en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12, es claro en advertirnos que esta guerra es no contra seres humanos, no es contra carne, no es contra sangre, que esta lucha es durísima y es realmente una lucha espiritual. Esta lucha es contra fuerzas malignas. Quiero acercarme un poquito más. así es, ya siento. VIP. Dice la Escritura, contra autoridades. No es contra cualquier jerarquía espiritual, es autoridades. Contra gobernantes. Pero no son gobernantes humanos, sino gobernantes de estas tinieblas. Contra espíritus de maldad en lugares celestiales. Es decir, la lucha humana es dispareja, porque siendo humanos luchamos contra demonios. No es ángeles contra demonios, es humanos contra demonios. Lo bonito es que a lo largo de esta semana hemos aprendido que esta lucha dispareja se hace dispareja ahora para los demonios, porque de nuestro lado entran ángeles divinos y el mismo Dios interviene en favor de nosotros. Y ahí ya se hace disparejo también para ellos, los demonios, que ante Dios no son nada. Pero esta semana estudiamos que la base del gobierno de Satanás es tan, sus conceptos son tan sutiles que pudieron enredar a los mismos ángeles que estaban ante la presencia de Dios, y los transformó de ángeles a demonios con sus filosofías. Y vimos esta semana que hay dos bases que ustedes tienen que tener bien claras sobre las cuales Satanás trabaja. Cualquier filosofía, libro, clase, concepto que usted escuche o sienta, perciba, que gire en torno a estos dos conceptos, usted está navegando con la punta de los dedos o en la profundidad sobre teorías satánicas. Todo lo que tenga que ver con el espiritismo a través de la inmortalidad del alma tiene que ver con la base satánica de no moriréis. La inmortalidad del alma es espiritismo. Y no podemos permitir que el espiritismo entre al cristianismo, y se metió. Y esta semana estudiamos cómo fue que este concepto se ha arraigado, y es tan difícil decirle a un amigo cristiano que su ser amado no está en el cielo mirándolo y protegiéndolo. Es muy difícil quitarle ese concepto, pero la Biblia dice que los que están muertos están muertos. Y seréis como dioses establece la base de un falso sistema de adoración. Sobre esos dos conceptos estudiamos toda esta semana que Satanás estableció su propio imperio. Esos conceptos están en Génesis capítulo 3. Sobre esas dos bases quiero mostrarles, este es el pensamiento de la filosofía del dragón, cómo del pensamiento se va a la acción, la conducta. Sobre estas dos bases surgen tres respuestas humanas que Satanás ha logrado y quiere lograr en usted. Y cuando usted detecte esos riesgos, es tiempo de volver al origen de la verdad, porque se está envolviendo en una filosofía equivocada. Muy bien, vámonos a la materia. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 5. Abran sus Biblias, vamos a leerlo juntos y vamos a extraer de ahí las tres reacciones, estados de conducta que surgen de aceptar las formas de pensamiento que el enemigo quiere establecer en nuestra mente. Si entendemos bien esto, hermanos, no va a haber forma, no va a haber forma de que Satanás te engañe. Si entiendes esto, por lo menos a nivel mental, no hay manera de envolverte en sus artimañas mentiras. Del 1 al 5, Génesis 3. La serpiente, el más astuto de todos los animales del campo de Dios, el Eterno, había hecho, dijo a la mujer, ahí para comenzar ya es una señal de alerta, una serpiente dijo, ya, ¿de cuándo acá los animales hablan, verdad? Ahí empieza ya uno a alertarse. ¿Y qué le dijo la serpiente a la mujer? Así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. La serpiente respondió a la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no moráis. Entonces la serpiente replicó a la mujer y le dijo, no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Pocas palabras, pocos conceptos, y se establece la fuente y toda la verdadera filosofía del dragón, sus bases de pensamiento y sus reacciones en actitud. Tan poquitos conceptos suficientes. Si se escribiera más, nos enredaría más. Dios solamente puso lo necesario para advertirnos. Y ahí están los tres conceptos. ¿De verdad lo dijo Dios? No, no moriréis. Seréis como Dios. Vamos a analizarlos uno por uno. Primero, tenemos a la serpiente. ¿De veras Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del jardín? La primera reacción que Satanás está tratando de establecer es poner duda en tu mente. ¿De veras lo dijo Dios? ¿Eso fue exactamente lo que dijo Dios? ¿Are you sure? Implanta duda en la palabra de Dios. Todo aquello que cree una duda en ti sobre lo que está escrito en la palabra de Dios tiene origen satánico. No estoy diciendo que es grave pecado que tengas muchas preguntas sobre la Biblia. Hay demasiadas preguntas cuyas respuestas todavía no encontramos en la palabra de Dios. Lo que estoy diciendo es empezar a dudar de que esto es la palabra de Dios, te coloca en la primera actitud satánica de su filosofía. Es peligroso. Dudar de la palabra de Dios es lo que Satanás ha logrado en su éxito. En el momento en que Eva dudó si Dios le había dicho lo que le había dicho, entró en terreno del enemigo. Y cuando estás en terreno del enemigo, como él es más fuerte que tú, ya empezaste a perder. Un pensamiento que encontré aquí muy interesante en Patriarcas y Profetas dice: los que dudan de la palabra, los que dudan de la certeza de los relatos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento serán inducidos a dar un paso más y a dudar de la existencia de Dios. Luego, habiendo perdido sus anclas, se verán entregados a su propia suerte para encallar finalmente en las rocas de la incredulidad. Es un paso a la vez, un paso a la vez. Satanás le ganó a la raza humana porque una y otra vez nos hace dudar. Quiso hacer lo mismo con Jesús, pero Jesús, en estas estrategias satánicas, la filosofía del Cordero es nuestro refugio. Allá en el monte, en el desierto de la tentación, San Mateo nos presenta en el capítulo 4, versículo 3 y 6, que utilizó la misma técnica con Jesús, pero se metió con la persona equivocada, con la fuente de la verdad. Fíjense cómo lo presenta. Abran sus Biblias en Mateo. Unos días antes, aproximadamente 40 días, Jesús se había bautizado, como se será con ustedes. Y cuando Jesús se bautizó, dice el relato de Mateo, es interesante este concepto, en el capítulo 3:17 dice que una voz del cielo se oyó, y esa voz dijo: este es mi hijo amado, en quien me complazco. Dios habló el día del bautismo de Jesús para confirmar la identidad de Jesús como su hijo. 40 días después, en el desierto, viene Satanás y se le presenta a Jesús. ¿Y qué le dice? En el versículo 3 y en el versículo 6 utiliza la palabra: si eres el hijo de Dios. El término sí es un término no de confirmación, es un término de duda. Quiso injertar en Jesucristo la duda acerca si realmente era o no era el Hijo de Dios. ¿Notan la técnica? Quiso injertar en la mente del dueño de la verdad duda en la verdad. ¿Cómo que si soy hijo de Dios? Claro que lo soy. No necesito evidencias. No necesito transformar piedras en pan. No necesito ni dialogar contigo para creer si soy o no soy hijo de Dios. Jesús sabía quién era. Sabía que era el Hijo de Dios. Había escuchado la voz de su padre el día de su bautismo y no dudó jamás. Por eso, en cuestiones de filosofías del dragón, Jesús siempre ganó. Y cuando Satanás le ganó a Eva y le ha ganado a la raza humana, Jesús sigue levantando su palabra y dice: confía en mí. Palabra de Dios. Y Jesús vence. Donde tú eres derrotado, Cristo siempre vence. Por lo tanto, cuando te sientas con duda, aférrate a Jesús, a su verdad. No siempre tienes que entenderla, pero no dudes de ella. Jesús sabe. Jesús sabe por qué escribió lo que escribió. ¿La duda o la certeza? ¿Qué camino escoges? Segundo concepto, segunda reacción. Génesis 3:4. Ciertamente, dijo la serpiente, no moriréis. Ciertamente no moriréis. Establece un acto de rechazo y de negación a la palabra de Dios. Antes de que tú niegues la palabra de Dios, tienes que empezar a dudar en ella. Y cuando empiezas a dudarla, Satanás injerta la siguiente actitud. Si dices: no, esto no es palabra de Dios, esto no es así, y empiezas a negar la escritura y te empiezas a sumergir en un acto peligroso de esta gran filosofía engañosa. Hay que recordar que el diablo es engañador, y sobre esa premisa San Juan capítulo 8:44 cita las palabras de Jesucristo cuando dijo: no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de lo suyo propio habla, porque él es mentiroso desde el principio y por eso es padre de mentira. ¿Saben qué es la cosa que más el pastor Escudero y yo podemos tener miedo? Bueno, yo no he platicado con él de esto, pero como pastor me identifico, a lo mejor él es más valiente que yo en esto. Una de las cosas que como pastores más tememos es de que venga un hermanito consagrado y nos diga: pastor, venga, así de repente, pastor, venga, es que hay un endemoniado acá, ayúdenos. Y yo acabo de pelearme a lo mejor con mi esposa o con mi hijo o con alguien, y que vengan y me digan: ven a sacarle el diablo a alguien. Es una de las cosas que no nos gusta mucho en el ministerio, porque esas cosas no son, como decimos en México, enchílame otra enchilada, porque también tiene su chiste enchilar las enchiladas. Pero sacar un demonio, enfrentar un demonio, más o menos sabemos el formato. Al diablo le encanta lucirse y le encanta ponerte en mal, porque es un acusador. Por eso se llama diablo y por eso es Satanás, porque es un adversario y le encanta acusarte. ¿Y qué crees que es lo primero que va a hacer el diablo con un dirigente religioso, con un guía espiritual? Acusarte, ponerte en mal con los demás. ¿Y tú qué? Ay, ¿a poco eres tan bueno? Ay, ya nada más porque eres el pastor vienes a pelearte conmigo, ¿no? Por eso es de que es un riesgo meternos en el terreno del diablo. Lo que es liberación en el satanismo es una de las cositas que uno la piensa, dice uno: espérate, esto es con oración y ayuno. Primero hay que arreglar un poquito de cuentas, pero a veces no te da ni tiempo de arreglar cuentas y hay que enfrentar al enemigo. Recuerdo que el pastor Víctor Figueroa, una vez que tuvimos un confrontamiento con alguien allá en la iglesia hispanoamericana, él era el jefe, yo era el pastor de jóvenes, y allá había un muchachito endemoniado y yo no tenía muchas ganas de intervenir, porque lamentablemente en la iglesia siempre hay hermanos consagrados que te hacen la vida imposible y andan peleando y peleando y peleando con uno. Yo acababa de tener un roce con un anciano justo cuando vienen: pastor, un endemoniado, venga. Ay, bendito, es incómodo. Y lo último que quieres es que el diablo te esté esperando con los brazos cruzados y que diga: ¿y tú qué? Ah, si yo te conozco re bien, ya sé lo que hiciste, tienes cola que te pisen. Me acuerdo que el pastor Figueroa me dijo: mira, no tengas miedo. Para comenzar, recuerda que el diablo es un mentiroso. Para continuar, recuerda que si tú le entregaste tu vida a Jesucristo como tu salvador personal, cualquier cosa que el diablo quiera publicar en tu contra, si tú ya lo resolviste con Jesús, es mentira. Porque para Jesús, según Miqueas 7:18 y un montón de pasajes más de la Biblia, no hay pasado pecaminoso en tu vida en el momento en que tú entregas tu vida a Jesús. Por lo tanto, cualquier acusación es mentira, porque ya no existe. Jesús no te está condenando, dice Pablo en Romanos 8, que cuando estamos en Cristo y en su Espíritu no hay condenación. Entonces, tu miedo es que el diablo te acuse de algo que tú sabes que hiciste, pero que a Jesús no le interesa porque ya lo perdonó. Y si a Jesús no le interesa porque te perdonó, ¿cuál es tu problema que la iglesia o alguien lo sepa? Ah, es tu reputación. Es tu reputación lo que te interesa, entonces muérete de miedo. Pero al final de cuentas lo que importa es la salvación tuya y de aquel pobre. Así que vámonos. Y con esa premisa me lanzaba. Pero me ayudó. No es que se me quitó el miedo. Siempre le tengo un poquito de respeto a esas experiencias, pero aprendí una gran lección. Sí, es verdad, perfecto no soy, que he cometido pecados grandísimos, pero que me he arrepentido ante el Señor, el único que puede perdonar esos grandísimos pecados, porque su amor es más grande que mis pecados, su gracia es más grande que mis pecados, su capacidad de perdonar es más grande que mis pecados, su capacidad de borrar pecados es más grande que mis pecados. Entonces cualquier acusación demoníaca en mi contra es mentira, porque Jesús me ve como justo ante Él mediante la sangre de Cristo. Y no es por mí, sino por Cristo, que voy a defender un alma. Todo lo que Satanás diga en mi contra es mentira si yo acepté a Jesús como mi salvador personal. Amén por eso. Nunca tengas miedo. Ten miedo si no has entregado diariamente tu vida al Señor Jesucristo. Por lo tanto, no voy a negar los efectos de la palabra de Dios en mi vida. No voy a dudar ni la voy a negar, porque eso es lo que el diablo quiere. Cuando dudas, niegas. ¿Y cómo lo niegas? No ejerciendo el poder que Dios te da en tu palabra, en su palabra. Y a veces, pastor, en el nombre de Dios hay que sacar demonios. Y a veces esos no se someten a uno. Y hay que pasarle la fuerza a otro. Y no por eso te sientes, ay, es que yo fui muy chiquito. No, no, no. En esta guerra somos un montón de soldados, no nada más somos dos. Y cuando usted cae, cayó uno de nuestros soldados. No nos vamos a llenar de gozo. Ah, qué bueno, mira, ya tiene también algo. Ya no me puede señalar a mí porque él también se tropezó. No, te debe de doler cuando uno, un hermano en la fe cae porque perdimos un soldado y hay que rescatarlo en el nombre del Señor. No dudes nunca de la palabra de Dios. No, nunca permitas eso para no negarla, porque son las actitudes que Satanás quiere lograr. Y luego viene el concepto de no moriréis. Eso fue lo que el diablo dijo. Dios no dijo lo que dijo. No vas a morir. ¿Ven cómo viene la negación? Primero dudó. Dios no dijo eso. De verdad, Dios. No, 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 no. No vas a morir. Dios había dicho claramente: moriréis. Ahí viene la negación. No vas a morir. Eclesiastés capítulo 9, 5. Leíamos anoche que los que viven saben que han de morir, pero los muertos. Y si no saben nada, no pueden intervenir en ninguno de los asuntos humanos, porque la Biblia dice en Ezequiel 18:4 que el alma que pecare, esa morirá. Y el término hebreo de alma en Ezequiel 18 es nefesh, el mismo término hebreo usado en Génesis 2:7 cuando se habla de la fusión de la vida humana entre el cuerpo y espíritu. Lo que surge es un alma, un nefesh. El nefesh solo existe vivo cuando hay aliento de Dios y cuerpo, materia humana, se fusionan, hay un nefesh, un ser viviente, un alma viviente. Y dice la Biblia que ese nefesh, ese alma viviente, cuando peca, muere. Y si muere, no es inmortal. Por lo tanto, la doctrina de la inmortalidad del alma no es bíblica. Viene de la falsa filosofía del dragón, de aquella antigua serpiente que le dijo a Eva: no moriréis. Por lo tanto, no voy a negar la palabra de Dios. Niego la filosofía del dragón. Y por lo tanto, me aferro que donde yo pierdo, donde yo no puedo, Cristo gana. Porque en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, la gran revelación de Jesucristo al apóstol San Juan en la isla de Patmos es tremenda. Volvemos a ver en el protagonismo a Jesús, que le dice a Juan: yo soy el que vivo, tiempo presente. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Amén. Satanás te mata, quiere que mueras, decía yo anoche, porque él no tiene la llave. Y una vez encerrado en el sepulcro, te perdiste si no aceptaste a Jesús mientras estabas vivo. Y Satanás lucha para que tú dudes y niegues a Dios y niegues su palabra, y así llevarte a la tumba. Y donde tú pierdes, Satanás se siente orgulloso, siente que logró un triunfo, pero donde tú pierdes, Cristo gana. Porque Cristo vive. He is alive. Y mientras Cristo gane, Él tiene las llaves de la vida en su mano. Y si mueres, y mueres en Cristo, mueres para vida eterna, porque Jesús te va a despertar. Y aquel ser amado por el cual tú esperas algún día, posiblemente lo verás el día de la venida del Señor. Posiblemente no, solo Dios lo sabe. Pero es la esperanza adventista, el día de la resurrección. Recuerda muy bien, queridos hermanos, que 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16, Pablo dice que el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de ángel, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ese sonido poderoso despertará a los muertos en Cristo, porque los va a resucitar, y luego nosotros nos uniremos con Él. Por lo tanto, donde tú pierdes, Cristo siempre gana. Y luego la última filosofía, Génesis 3:5, es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Una vez logras dudar, una vez logras entrarte en la negación, Satanás te llevará a oponerte a Dios. Es un proceso. Niegas, dudas, niegas, y ahora te opones a Dios. Oposición abierta. Es lo que el sistema religioso popular, de una manera abierta, estableció. Yo sé que muchos salimos de ahí. Fíjate, el decreto episcopal del papado dice: el papa tiene poder para cambiar los tiempos, para abrogar leyes, para pasar por alto todas las cosas, aún los preceptos de Cristo. En otras palabras, esta fuerza religiosa es capaz de decir públicamente que está por encima de los preceptos de Cristo. O sea, tiene más autoridad que Cristo. Eso no solamente es negar la palabra, dudar de ella, eso es oponerse a todo lo que se llama Dios. Y todo el que se opone a Dios es como aquel hombre que una vez gritó: ¡Yo soy Dios! ¡Yo soy Dios! ¡Yo soy Dios! Yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Me imagino a Jesús sonriendo desde el trono allá en el planeta Orión, y le dice a Gabriel, su ángel más poderoso: oye, Gabriel, ven a ver esto. Y se ríe, porque Dios es Dios. Y todos aquellos que se oponen a Dios se creen dioses en medio de un universo inmenso, cuyo creador es Dios, y nos creemos dioses. Qué pequeños nos vemos y qué ridículos hacemos ante el universo, ¿verdad? Y esta semana que hemos estudiado acerca del ateísmo, qué ridículo. Pero hay gente que ha aprendido a dudar, han negado y finalmente se han opuesto, rechazando a Dios y su palabra. Patriarcas y Profetas dice que la ignorancia puede tratar de respaldar puntos de vista falsos con respecto a Dios, valiéndose para ello de la ciencia. Pero el libro de la naturaleza y la palabra escrita se iluminan mutuamente. De esa manera somos inducidos a adorar al Creador y confiar con inteligencia en su palabra. La ciencia armoniza con Dios. Lo que antes la ciencia negaba, cuando empieza a investigar más, de repente armoniza con muchas cosas. Recuerdo que hace más de 100 años la sierva del Señor, en sus escritos sobre salud, decía que algunos alimentos eran dañinos para el cuerpo, pero el ser humano no lo sabía. No sabían que el tabaco era dañísimo para el cuerpo, no sabían que la cafeína alteraba el sistema nervioso, no sabían muchas cosas. Y entonces la sierva escribió un hermoso libro llamado Sobre la Salud, el Ministerio de Curación. Y cuando usted lo lee, hay muchas cosas que hace 100 años Se burlaban de la viejita y decían, está loca. Y eventualmente la ciencia empezó a decir, sí, es cierto, la viejita tenía razón. Porque siempre nos gusta dudar. Todavía hay personas que leen la Biblia y dicen, ah, no es cierto, hombre. Génesis es una cantidad de mitos y leyendas. Dios no pudo haber escrito lo que escribió. Dios es Dios de amor. Y no entendemos muchas cosas. Ay, ¿cómo Dios va a mandar a un ejército a matar poblaciones enteras, niños y animales? Y cuando la arqueología y la historia y todos esos elementos humanos se fusionan en el conocimiento de la antigüedad, descubrimos que esas ciudades que eran destruidas en forma masiva, incluyendo niños y bestias, eran ciudades que se habían entregado al falso sistema de adoración establecido por el antiguo Nimrod, donde les enseñé esta semana que sus cultos eran orgías. Se habían depravado tanto que ya las enfermedades mentales y físicas habían propagado esos pueblos. Entonces Dios quiso barrer para limpiar, y por eso le dijo a Israel, ni se te ocurra imitar las cosas que hacen los pueblos que te voy a dar para que conquistes, porque los estás conquistando, porque lo que quiero es limpiar. ¿Y qué hizo Israel? Empezó a copiar. Y por eso de 1975 a la fecha el pueblo de Dios ha adquirido enfermedades que no teníamos como adventistas, porque empezamos a tener un estilo de vida que pone en duda la autoridad de la Biblia, que la niega en tus acciones y que por lo tanto te coloca en oposición a Dios. Y solamente toco el plan de la salud. Un adventista del séptimo día cristiano, temeroso de Dios, debería ser una de las personas más saludables. Entonces volvamos al origen y cuidemos nuestro templo, porque esto no es nuestro, le pertenece a quién, a Dios. Isaías capítulo 43 versículo 10, es hermosa las palabras proféticas que presenta esta porción bíblica. Es una de las porciones más bonitas. Promesa 43:10. Estoy en el 41, okay. Vosotros sois mis testigos, dice el Eterno, y mis siervos que yo elegí, para que me conozcáis, creáis en mí y entendáis que yo soy. El término hebreo de Yahweh, el nombre sagrado de Dios. Antes de mí no existe ningún Dios, ni lo habrá después de mí. Dios absoluto, único. No hay otro, ni antes ni después. Él es el origen, la sustancia. Y porque es Dios, y por esa razón, al final de la historia, donde nosotros perdemos al oponernos a Dios, Dios vuelve a ganar, vuelve a dar victoria. Por eso el final de la historia milenaria de esta raza caída, los redimidos exclamarán en el jardín de la victoria, Apocalipsis 4:11, digno eres, oh Dios, digno eres, oh Señor. Es decir, nos sometemos a Él. El Señor es Dios. Eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder. ¿Por qué? Porque tú has creado todas las cosas, y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Donde Dios gana, siempre hay victoria. Y ese es el llamado de este seminario. No te pongas a dudar en la palabra de Dios. No niegues su palabra. No te pongas a él, o estarás envuelto en una de las filosofías más exitosas de este gran conflicto, donde la mayoría se opone a Dios, pero un grupo pequeño donde tú y yo estamos, nos decidimos y nos postulamos en favor de el gran Dios creador, nuestro creador, nuestro diseñador. ¿Cuántos esta mañana o este mediodía queremos afirmar nuestra certeza como hijos de Dios? Levanten su mano. Y al ponernos de pie declaramos que somos hijos de Dios y que somos victoriosos en Él por la sangre de Cristo Jesús. Y prometemos ante el Señor no dudar de su palabra, no negar su palabra y no ponernos en oposición a su palabra, porque queremos ser más que vencedores en Cristo Jesús. somos hijos de Dios. Hay una oportunidad. Yo sé que no hay muchas visitas. Tenemos una hermosa pareja que se va a entregar hoy. Prometemos ante el Señor ser sus big brothers, ayudarlos en sus momentos difíciles, porque recuerden que la prueba viene después del bautismo. Las dudas, ¿habré hecho lo correcto? Ay, es que ya pequé y me acabo de bautizar. Bueno, yo también he pecado y tengo como 30 y tantos años de haberme bautizado o más. Es que el bautismo no santifica, el bautismo no convierte. Ustedes vienen al bautismo santificados y convertidos en la sangre de Cristo. El bautismo no purifica en sí, es un símbolo de unión con Cristo, es solo un símbolo. Muy valioso, muy significativo, pero es un símbolo al final. Así como cuando ustedes se casaron, no llegaron y en el altar se enamoraron, ¿verdad que no? Ya venían enamorados y solamente sellaron y firmaron porque es la parte simbólica de la ley. Pues nosotros tenemos esa parte y el Señor nos llama y nosotros nos comprometemos como un símbolo de, y como una realidad de ser apoyo para la nueva pareja que se integra a los caminos de Dios. Amén. Y si alguien desea, porque no sé exactamente, no veo un rostro de visitas, sí, allá al fondo hay unas visitas que llegaron anoche. Sigan estudiando, sigan conociendo la verdad, porque Dios nos está llamando a este momento de celebrar. Ahora que la parejita hermosa pasen a bautizarse, recuerden que si hay un momento muy solemne en que el Espíritu Santo desciende a la tierra y en forma especial toca corazones, es cuando hay bautizos. Es momento para reconsagrarnos y es momento para aceptar llamados. Si sientes ese deseo y esa convicción, responde a los llamados que Dios te hace. Mientras ellos se bautizan, mientras estemos en esta celebración, habrá llamado para que nosotros afirmemos nuestro compromiso con Dios y nuestra fe. Voy a hacer una oración y después vamos a continuar nuestra liturgia, pero hay fiesta hoy en el cielo. Vamos a orar. Padre amoroso, te damos gracias por tu palabra. Son tan simples los conceptos de tu palabra y tan claro nos muestras los peligros del dragón. Gracias por la filosofía del Cordero, llena de verdad, llena de esperanza, que nos presenta a Jesucristo como nuestro único Salvador. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No es el bautizo, no son las buenas obras, no es guardar el sábado, no es ser vegetariano, no es hacer nada que nos lleve al cielo. Lo que nos lleva al cielo lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y eso es todo. Lo demás también nos lo da Dios: el arrepentimiento, el perdón, la santificación. Todo viene de Dios. Y te agradecemos, Padre eterno, por tu plan de salvación. Padre querido, te agradecemos por Jesucristo. Y te agradecemos por el ministerio constante del Espíritu Santo. La fiesta continúa. En este bautizo, Señor, desciende. Habla nuestras conciencias, libéranos del pecado. Y aquellos que todavía no han dado el paso del bautismo, del compromiso público en esta verdad, en esta fe, toca sus corazones, convéncelos tú, Señor, con tu palabra, para que se preparen también el día de mañana a un momento especial como el que hoy contemplaremos. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Mientras nos preparamos para la fiesta.
Fue hermosa esta fiesta,
qué linda alabanza. Pastor Escudero, el que está bautizando al final, ¿cuál no es Buchot? El gordito que está bautizando al final de la alabanza es Buchot, ¿no? José Luis Buchot. Un compañero nuestro, me da mucho gusto, de repente lo vi en el video, siempre involucrado en los clubes, siempre en eso. Ya se retiraron algunas personas, no se quedaron para toda la fiesta. Y hago un recorrido visual, no es tan fácil desde acá arriba visualizar los rostros, pero ¿de entre nosotros hay alguien que no es bautizado? Codelo, si todavía está sentado, porque yo no veo la familia que vino hace rato, que eran visitas, no los veo, estaban sentados allá, salieron, ¿verdad? Acá están. Me gustaría orar por ustedes aquí enfrente de la plataforma. ¿Me permitirían con la bendición? No es No es obligatorio, pero casi les digo, vengan. Los que nunca se han bautizado, incluso niños, jovencitos, ya cuando aprendemos a sumar, a multiplicar, a dividir, ya conocemos la ciencia. La ciencia del plan de salvación es más simple que las aritméticas, de verdad. Entonces, si hay un padre que quiere que su hijo entre en estas decisiones, venga también, vamos a hacer una oración especial. Y el caballero, miren, ayer yo los conocí a esta linda familia, no sé si habían venido antes, pero yo ayer apenas los conocí y hoy volvieron a venir. Y ahora viene con sus hijitos. En la mañana saludé a su esposita, que venía con toda la familia. Qué privilegio para mí es poder orar por usted, hermano. Amén. Ya también me comentó anoche que, venga, ven más cerquita. Me comentaba anoche también que pues él ya es cristiano, ha estado yendo a la iglesia cristiana y quiere decir que en el camino de esta verdad Dios lo sigue guiando. Y qué responsabilidad, porque pues no viene solo, viene con su familia. Y cuando como padres tenemos ese compromiso de la verdad, ahora transmitírselo a nuestros hijos, ven de corazón. Esta es parte de su familia, ¿verdad? ¿Tu esposita se fue? Está en el cuarto de cuna, porque ahí hay dos chiquillos más, ¿verdad? Es una familia enorme. A mí Dios me dio nada más uno, y qué difícil es mantenerlo en el camino con uno, y ustedes tienen que jalar con varios. Qué lindo. Ojalá te sientas en esta iglesia como en un lugar familiar, que sientas cariño no solamente del hermano o la familia que te invitó, sino que puedas integrarte a otras familias, porque la amistad es un amor divino tan hermoso que nos mantiene casi siempre en un lugar. Entonces, hermanos, bríndenle cariño y amistad a esta familia. No nada más que Dios te bendiga, feliz sábado y bye. De vez en cuando díganles, preparamos comida y los invitan a comer, los integran a la vida. Miren, tienen niños, los que tienen más o menos la edad de los hijos de ellos, acérquense, porque pues es nuestro deber buscar. Yo siempre buscaba familias del tamaño de mi chiquillo conforme iba creciendo. Pues ayuden, la amistad es importante. ¿Cómo te sientes?
Bien, bien.
Amén. No te voy a poner a hablar, ¿ok? No te preocupes. 12, 13 años tienes, ¿verdad? Chulada. A tu edad el Señor Jesucristo puso en seco a los grandes líderes de su iglesia con preguntas teológicas importantes. ¿Tú ya estás lista también para prepararte en el camino del Señor? ¿Verdad? Quiero orar con él. ¿Hay habrá algún otro muchacho en nuestra iglesia, joven, adolescente, que eventualmente quiera decir, ya me quiero yo también bautizar, ya siento que ya estoy listo? No nada más dejen que el club de conquistadores haga todo el trabajo, vengan y oren también. Hay un adolescente más. Amén. Miren, qué lindo, qué belleza. Y no viene sola. Ah, qué bonito. Vengan acá arribita porque hay más espacio. Vamos a orar en el altar. Vengan aquí. Miren, este lugar se va a convertir en la antesala. Que atrás de la pantalla ya vemos que hay un bautisterio, y un bautisterio, el pastor hizo una cita. Algunos de ustedes van a ir a esa cita el 3 de diciembre, otros quizás no, quizás necesitan un poquito de más tiempo, pero en ese proceso pues los líderes irán sabiendo, pastor, irán sabiendo. Pero este es el jardín, la antesala al bautisterio. Miren qué bonito semillero, puros conquistadores, ¿verdad? Y aventureros. Hay que integrar a los muchachitos también que están llegando a los clubes, porque ellos todavía no saben de esos ministerios. Entonces ayúdennos a integrarlos. Vamos a arrodillarnos nosotros y vamos a consagrarnos al Señor para que Dios nos ayude a mantener la decisión. Y tú, querido hermano, como padre de familia, pues qué responsabilidad. Miren, siguen pasando más al jardín. Qué belleza, qué hermoso. Ven, no están solos, ¿eh? Es cuestión nada más de dar el primer paso y como que esto es como las plantitas que crecen solas, pero esto lo hace crecer el Espíritu Santo. Nadie es dueño de nadie. Alguien dice, es que yo los di la doctrina. Uno trabaja para Dios, el que da el crecimiento es el Espíritu Santo. Uno empieza, otro termina, pero la obra la hace Dios a través de su Espíritu Santo. Y al final todos celebramos porque el dueño de las almas es Dios. Qué lindo jardín, qué hermoso. Vamos a arrodillarnos, pastor, nos acompaña por favor aquí a la plataforma para que oremos y entreguemos este lindo jardín a las manos de Dios. Miren qué preciosura. No, esto es lo que Dios hace por su iglesia. Vamos a arrodillarnos, vamos a orar. Qué lindo, Señor, termina esta fiesta. Mira, tu voz es tan fuerte que toca las conciencias y los corazones de nuestros jovencitos que han aceptado este llamado. Están en la antesala del bautismo, Señor, en un momento importante de sus vidas, cuando sus decisiones personales marcarán su vida futura. Que tu Espíritu Santo siga trabajando en sus corazones, que esta iglesia proteja esas decisiones, creando programas, creando ambientes, creando relaciones sólidas. Que los que venimos a esta iglesia tengamos el deseo de no irnos, de permanecer aquí. Señor, el hermano que ha venido con su familia, qué responsabilidad tan grande, porque al conocer tus verdades, él, como el sacerdote, el líder de su hogar, se siente responsable de conducir a su familia en los caminos de la verdad. Cuando el Señor venga, él no va a decir cuántos trabajos, cuántos títulos, cuánto dinero ganó. Él va a decir: Señor, aquí estoy yo y la familia que tú me diste. Y eso es lo más importante, dar cuentas claras delante de ti en este grandioso plan de salvación. Padre, hoy es un día de fiesta en el cielo. Ha habido bautismo, ha habido llamados respondidos en tu favor. Satanás está siendo avergonzado porque entre sus tantas mentiras no logró convencernos. Sí, es verdad que tropezaremos en el camino, pero no es tanto cómo caemos, sino cómo nos volvemos a levantar con tu ayuda. Y lo importante es continuar. El que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará el día de su venida. Gracias por este lindo jardín que han aceptado el llamado. Ahora, Señor, prepara tu iglesia para que todos ellos muy pronto puedan también bautizarse. Amén. Hemos orado en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
Yo iré, Dios dio de ti y por ti yo viviré. Yo iré porque mi vida tuya es, yo iré. Yo iré.